uno de los temas del día que tiene que ver con las tarifas.
Exactamente, ya está con nosotras Gloria Hatt, hoy presidenta de Evópoli y ex ministra de Transporte. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
Presidenta de Evópoli, Gloria, ¿cómo estás?
Sí, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, el 4 de octubre del 2019, tú eras la ministra de Transporte. En ese momento, el panel de expertos que tenía carácter de vinculante en su... No era una recomendación, me corrige de lo contrario, si estoy mal, estableció que debía subirse el pasaje del transporte público en 30 pesos. Sabemos todo lo que ocurrió después, y desde entonces no ha habido alzas. Y desde entonces, por poner un factor de alza, el combustible se ha prácticamente duplicado, por poner un factor de alza. No sabemos antes de ese 4 de octubre del 19 cuánto tiempo llevaba sin subir el transporte público, y eso lo está pagando alguien. Esto no es gratis, el Chile no va a comprar combustible afuera y se lo venden al mismo precio que hace 3 años, y eso se está pagando. ¿Cómo es la mirada que tienes tú sobre lo que ha dicho el presidente de la República hoy día, por lo pronto, de que hay que hacerse cargo de las alzas y que hay que buscar una salida?
Sí, son varios temas. Primero, la forma en que suben las tarifas no ha cambiado. Sigue por ley siendo el panel de expertos el que determina esas alzas.
Pero perdón, el presidente de la República de entonces, Sebastián Piñera, a poco andar hizo un cambio, por lo que recuerdo, tú me corriges si estoy mal, de que dejaba de ser vinculante la decisión de ese panel de expertos y era el gobierno el que tomaba la decisión política después del consejo que le daba este panel de expertos, ¿o me equivoco?
No, no es así exactamente.
A ver.
La ley de subsidio estableció desde, si no me equivoco, desde la administración del ministro Cortázar, el panel de expertos. Y esta figura son tres especialistas que analizan cada mes las proyecciones financieras del sistema, y su obligación legal es asegurar la estabilidad de largo plazo de este sistema, y por eso uno todos los meses entregaba la proyección hacia fin de año. Y ellos tienen dos elementos sobre los que actúan. Uno, que es un indexador, que es una fórmula donde están los insumos, el dólar, la mano de obra y el diésel, los principales, y otro, que es el déficit del sistema. Entonces ellos, el indexador genera, por ejemplo, alzas automáticas, y ellos están obligados a aplicarlas, porque eso mantiene el equilibrio de costos del sistema. El déficit es diferente, porque es la proyección que refleja más bien la gestión. Y si hay un déficit proyectado hacia fin de año, ellos están obligados también a decretar alza. Eso es lo que pasó en 2019. Ellos decretaron esa alza y sabemos todo lo que pasó. Y en ese fin de semana se promulgó una ley express que le dio facultades al presidente de la República, que no las tenía, para revertir la decisión del panel siempre que Hacienda comprometiera los recursos para cubrir la diferencia en el caso de no aplicar el alza que el panel recomendaba. Ese es el mecanismo, y ese mecanismo está vigente hasta ahora. Aparte, lo que pasó es que 2020 y 2021 fueron años muy atípicos. En 2020 y 2021 nosotros cerramos el año con cifras azules por distintas razones, y es bien difícil de entender, pero 2020 tuvimos una baja de demanda de 90% de los pasajeros por la pandemia. Y el contrato lo que indicaba era que se le pagaba a los operadores por pasajero transportado. Cualquier negocio que tiene 90% de pérdida de sus clientes, digamos, muere. Nosotros lo que hicimos entonces fue cambiar los contratos por una cláusula especial, y dado que había un estado de excepción y había toque de queda, lo que hicimos fue cambiar, en vez de pagar por pasajero, que era inviable, empezamos a pagar, mientras durara el estado de excepción, por kilómetro recorrido, con lo cual cubrimos los costos de operación, el costo de los conductores, el diésel, todos los costos de operación, y redujimos, porque por razones obvias, como había toque de queda, los kilómetros nocturnos disminuyeron mucho, y eso nos generó el ahorro que nos permitió cubrir ese cambio. Y por eso, a pesar de haber en 2020 y 21 haber tenido demanda mucho más baja que la que el sistema normalmente tenía antes de la pandemia, logramos el equilibrio financiero y a pesar de que además financiamos, por ejemplo, el transporte gratis en elecciones, financiamos la rebaja de tarifa adulto mayor y el cambio de más de 2.000 buses, y cerramos con cifras azules. Entonces, cuando se afirma que hay que subir la tarifa, eso es porque la proyección actual posiblemente esté indicando que es necesario subir porque tal vez tengan proyectado un déficit, cosa que yo no sé, y además se está procesando ahora el presupuesto. Claro. Entonces tampoco tengo claro que los recursos totales disponibles para hacer esa proyección estén 100% seguros para hacer una afirmación en este momento.
Gloria, ¿cómo se logra tomar una medida que sea justa en el sentido, sobre todo, de que se paguen los costos y en el fondo no tengan que seguir subvencionando las regiones, el transporte en Santiago, subiendo obviamente la tarifa, pero que no se contradiga con la evasión, porque acá finalmente le están subiendo la tarifa a los pocos que pagan, pero los números de evasión son enormes? Entonces quizás también habría que tener una mirada respecto a ese tema y cómo evitamos que se siga que siga aumentando la evasión o incluso más, se disminuyan esos números.
A ver, primero yo quisiera aclarar que las regiones no subsidian a Santiago. La cantidad, existe el fondo espejo, y la misma cantidad de recursos que se destina como subsidio al transporte público de Santiago se entrega a las regiones.
¿Proporcionalmente a cada región?
Se entrega, sí, en proporción al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Gastan más o menos 800 millones de dólares al año en subsidio en el sistema en Santiago, y 800 millones de dólares se entrega a las regiones.
Sí, pues dividido, pero una región metropolitana, una versus 15 regiones más.
Sí, pero si vemos la proporción por habitante, es bastante equilibrado.
Ya.
Entonces, el problema que pasa es que los gobiernos regionales deciden gastar esos fondos en otras cosas. Yo siempre he dicho que si nosotros esos 800 millones de dólares que van a las regiones los destináramos a transporte público, podríamos andar en naves espaciales, porque es una cantidad sideral en cualquier lugar del mundo. Para que tengan una referencia, en Londres, en Inglaterra, el fondo que se destinaba a subsidios de región era del orden de 60 millones de libras al año, y nosotros estamos entregando 800 millones de dólares de subsidios, y eso va a otras cosas, la gastan en hospitales, en vías, en infraestructura diversa, y que es muy necesario, pero no era el espíritu original de la ley. Y eso es algo que yo por lo menos trataría de revertir, para que esa plata que existe se vaya realmente a mejorar los servicios de transporte público en regiones. Ya. Después, la evasión está considerada dentro del sistema y aumentó mucho durante la pandemia y después empezó a reducirse. Y yo creo que a través de la incorporación de tecnología, cosas como el pago con código QR, que ya hace que la gente no tenga que ir a una estación de metro a cargar la tarjeta, muchas facilidades para poder pagar y cargar, hay cargas familiares, por ejemplo, de tarjeta. Hay una serie de mecanismos que ayudan, y eso debería también contribuir a mayor recaudación por tarifa.
Uno se echa de menos más campañas de evasión, porque venía escuchando hace un rato, estaban en la Biobío entrevistando a múltiples actores, desde usuarios, choferes, especialistas, y más o menos quedaba la sensación completa de que hay una cultura distinta hoy día respecto de la responsabilidad de la ciudadanía con el transporte público. Quizás algunos dirán porque hubo algunos diputados en su momento que llamaban a saltarse los torniquetes, lo que ustedes quieran, pero decían algunos choferes que en algunos recorridos 70% u 80% de la gente no paga, pero no paga todos los días y como costumbre, y que un chofer no se anima a decirles nada porque los insultan o hasta los agreden. ¿Cómo es tu mirada?
La medida más eficaz, cuando trajimos los buses eléctricos y todos los buses del nuevo estándar red, ¿sí?, que yo encontraba que habíamos dado un salto gigante de calidad y efectivamente la gente los valoró mucho, mi supuesto era que, dado ese tremendo salto de calidad, íbamos a automáticamente mejorar los índices de evasión, reducirlo. Y eso ocurrió durante un poquito de tiempo y después volvió a aumentar. Y la medida más eficaz, hay dos medidas que son muy eficaces. Una es la fiscalización directa, y para eso hay una capacidad limitada del ministerio para la cobertura. Piensa que son 2,5 millones de pasajeros al día que se mueven en los buses. Y la otra, que yo lamenté mucho, porque yo misma había propuesto no poner torniquetes en los buses. Pero cuando tú ves que existe esa evasión que perjudica a mucha gente, no hay más alternativa. Y hay una diferencia muy sustantiva en la recaudación de buses que tienen torniquete o que no lo tienen. Así que sí hay medidas y campañas, y por supuesto, mira, yo creo que aquí falta también un poco de espíritu cívico, ¿eh? Que uno ve en otros países, sí, que las personas saben que si cumplen con la ley están ayudando a que todo el sistema funcione mejor. Aquí no, pareciera
si no, la
no
cumple,
haber
la pena del infierno.
Bueno, las penas del infierno, pero además es una conciencia personal, digamos, de mi responsabilidad como ciudadano. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tener también claro que hay algunos grupos de la sociedad, especialmente los usuarios de transporte público, que están en situación más crítica en sus condiciones económicas, y viene un año difícil. Entonces, si se está planificando un alza de tarifa, mi impresión es que sería bueno pensar también en cómo proteger a los grupos que son más vulnerables, que no tienen más alternativa que usar el transporte público.
Gloria Hood, ¿hay formas de, por ejemplo, sincerar el alza, pero focalizar en las personas que necesitan, haciéndoles aportes directos a sus tarjetas, por ejemplo? ¿Funciona ese sistema? ¿Es plausible? Porque, perdón,
a eso me refiero.
Sí, porque sí. No es posible que el congelamiento, esto que le ha costado, ¿cuánto cuesta al año? ¿Puedes repetir cuánto cuesta al Estado el subsidio al año?
En Santiago, $800 millones y otros 800 en las regiones. Ya, son 1.600 millones de dólares en subsidio de transporte público.
Anual.
Anual.
Es una cifra.
Una cantidad monumental. Ahora, tampoco hay que pensar que se puede financiar solo. Todos los sistemas de transporte público buenos en el mundo tienen subsidios.
Claro, pero se ayudan también con que los que pueden pagar, voy a poner un ejemplo directo, que un hijo mío, sí, tenga el mismo subsidio que tiene una persona que tiene ingresos menores, que es un padre de familia con muchos hijos y tiene, o está sin trabajo, por dar un ejemplo. Uh-huh. Eso no tiene pie ni cabeza. Y que el subsidio sea como así a troche y moche para todos por igual, con los costos que está teniendo y el costo alternativo de la plata, no resiste mucho análisis.
No, eso, mira, son lujos que se dan a veces países muy ricos, donde, por ejemplo, los adultos mayores tienen transporte gratis, sea millonario o no, pueden viajar en transporte público gratis, pero es porque tienen todos los demás servicios cubiertos. Nosotros no podemos darnos ese lujo, y yo lo que creo, y es a lo que estábamos apuntando, por lo menos en la gestión nuestra, y yo sé que el ministro Muñoz está muy también preocupado de eso, es tener cada vez más tecnología de pago, porque la tecnología te ayuda mucho a focalizar las ayudas. Y como tú dices, por ejemplo, entregar un subsidio a tarjetas VIP para ciertos grupos. Y en la medida que uno tenga cómo diferenciar a esos grupos, puedes tener un subsidio focalizado. Y a mí me parece que eso es una medida adecuada.
¿Y se puede diferenciar? Porque puede, o a lo mejor es muy marginal el costo en que se presten las tarjetas. O sea, yo le deposito como Estado, como gobierno, le deposito un bono de transporte a la persona A. A la persona B, porque no lo requiere, que se los traspasen. ¿Es muy significativo o es marginal el efecto?
No, no se puede discriminar ahora. Se puede, en el sistema de Santiago, separar entre tarifa adulta, adultos mayores y estudiantes. No subcategorías por ingreso, por ejemplo, todavía. Es una cosa que no está lejos de ocurrir, pero que todavía no está. Entonces, lo que uno puede hacer es a través del Ministerio de Desarrollo Social a los grupos que ya están identificados como los más vulnerables, como a raíz de la pandemia. Además se hizo un catastro mucho más actualizado y mejor de las familias que tienen más problemas, y a ellos se les pueden entregar subsidios directos con fondos de subsidios generales de ayuda social.
Para hacer el benchmark con otros países similares al nuestro, ¿cuánto sería lo razonable que Chile diera como subsidio al transporte para poder mantenerlo? Porque tú dices, no, es imposible, en ninguna parte del mundo funciona sin subsidio, no se autofinancia. Ok, pero ¿cuánto sería lo razonable para nuestra realidad, estimas tú? ¿O qué estimaciones han hecho ustedes? Estamos hoy día aportándole como Estado 1.600 millones de dólares al año. ¿Cuánto sería lo razonable?
Al transporte público, sí. En Santiago se recauda más o menos la mitad del costo y la otra mitad de subsidio. Y en el mundo, incluso en el mundo desarrollado, está en el rango de 40%, 50%, estamos en rangos que son los propios de sistemas de buen estándar. No nos olvidemos que aquí, a pesar de todo lo que a veces se habla mal de nuestro transporte público, tenemos un sistema que tiene un buen estándar, tiene una red de metro de muy alta calidad, de cobertura todavía insuficiente, pero creciendo. Tiene la flota de buses eléctricos más grande operando en Santiago, fuera de las ciudades chinas. Sí. Es la flota más grande en el mundo, después de las ciudades chinas. Ha subido el estándar sustantivamente también, en términos de la comodidad de los pasajeros, de tener aire acondicionado, wifi, cargador del celular, acceso universal. Son todos atributos que es muy necesario que los sistemas tengan para que las personas usen el transporte público de manera intensiva y dejemos el auto, claro, porque eso tiene un costo mayor, un costo social enorme para las ciudades, para el medio ambiente.
Gloria Hood, ex ministra de Transporte, actual presidenta de Bópoli, muchas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, Gloria.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao, chao. 7:40 PM. Estás en Duna.
Nada personal.